pasada una reunión importante donde el sector de la madera, es decir, los madereros, y el gobierno de la provincia de Misiones han alcanzado un principio de acuerdo con relación a la mesa de bosques nativos. Vamos a ver qué nos puede comentar, de qué se trata todo esto, el presidente de la Asociación Maderera y Afines del Alto Paraná, Amayadap, Abel Gauto, que está en comunicación telefónica. Abel, buen día, somos Carmen Segovia, Sergio Martín, saludándolo desde Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo está usted?
Buen día, ¿cómo andan? Carmen, Sergio, ¿cómo están ustedes? Gracias por el contacto.
Gracias a usted.
Gracias por la posibilidad de comentar un poco de qué se trata esto, que en realidad es la modernización y es el camino por el cual debemos ir para conservar mejor nuestros recursos naturales.
Gracias a usted por atendernos, Abel. Y bueno, teniendo en cuenta que la actividad maderera es el motor económico más importante que tiene la provincia de Misiones, siempre estamos atentos a todo lo que vaya pasando en el sector, más allá de que aquí en nuestra zona no hay, ¿no es cierto?, dicha actividad. Ahora, ¿qué le podemos decir a la gente, digamos? ¿Qué significa que ustedes, los madereros y el gobierno, hayan alcanzado un principio de acuerdo en la Mesa de Bosques Nativos? Primero, ¿qué es la Mesa de Bosques Nativos?
La Mesa de Bosques Nativos es una mesa donde confluyen, digamos, diferentes organismos y públicos y privados, donde se discuten temas vinculados a todo lo que sería recurso nativo, por decirlo de alguna manera, e inclusive algún efecto sobre también, en el caso de, porque participó también la Dirección de Bosques, el ingeniero Gauto, donde también está vinculado con la parte de plantaciones forestales, digamos, ¿no?, de implantado. Pero básicamente esta mesa se conformó, no es una mesa que se convoca periódicamente en forma regular con fechas preestablecidas, sino que cada vez que hay un tema de importancia, bueno, tengo entendido que el Ministerio va a ir convocando a estas mesas forestales, digamos, de monte nativo. En esta oportunidad el motivo hoy ha sido una modificación, una actualización de los precios de los aforos y de la vigencia de las guías vinculadas al aprovechamiento del monte nativo, que hacía muchos años que no se actualizaba. Y se hizo de una manera, digamos, técnica, de acuerdo a lo que marca la ley, o sea que no estuvo mal hecha desde el punto de vista de la ley, digamos. Lo que pasa es que la ley es una ley, digamos, de hace muchísimos años atrás, totalmente fuera, digamos, en cuanto a valores y a formas que creemos que debería modificarse, pero bueno, es lo que está vigente. Y es lo que el Ministerio hizo, y esto generó, fundamentalmente en la Ruta 14, en todo lo que son las industrias vinculadas al monte nativo y al aprovechamiento del monte nativo, una molestia bastante importante, porque este incremento en números reales representaba casi un 1.200% de incremento. Y esto sí, ya de ser un valor que influía poco en el costo, digamos, inicial, bueno, se fue a valores directamente imposibles de asumir o trasladar al costo final del producto. Y acá quiero señalar algo porque es muy importante, porque al principio se pudo haber malinterpretado como una política de Estado de no aprovechar más el monte nativo, lo cual sería un gran error. ¿Por qué? Porque el monte nativo, para los que entienden técnicamente, no para por ahí la sensación de conservacionismo sin considerar a las comunidades, puede llegar a sentir, y tiene que ver con que el monte nativo tiene etapas de madurez en las que debe ser intervenido de acuerdo a planes de ordenamiento. Para eso están los ingenieros forestales, hay leyes forestales que definen cuáles son esos criterios, y el monte nativo debe ser intervenido para que pueda seguir a perpetuidad. Esa es la única manera de que el recurso continúe a perpetuidad. Es más, si uno mira los montes nativos de la provincia de Misiones, los que más se conservan y los mejor mantenidos son aquellos privados donde se trabaja de esta manera. El problema, y lo que a nosotros nos preocupa, es que hay una gran masa de monte nativo, muchas veces de privados que nos dan bolilla y muchas veces del Estado, donde se intrusan y donde directamente no hay ningún tipo de criterio en cuanto a, eso sí es una explotación, es un maltrato al recurso, donde directamente tuman todo, queman y hacen un desastre en la biodiversidad de nuestro ambiente misionero. Entonces nos pareció importante, por lo menos los que están en o pretenden estar lo más en regla posible, que converjan todos a un mismo, a una misma mesa donde, se puedan definir políticas consensuadas y donde podamos defender a nuestro recurso natural. En esa mesa estuvieron el ministro Kreiner con el ingeniero Marcecchi y su equipo, estuvo la dirección de bosque, el ingeniero Juan Gauto, la subsecretaria de Medio Ambiente, la licenciada Silvia Kloster, estuvo también el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, el ingeniero Jaime Ledesma, y su vicepresidente, Nicolás Ocampo, estuvo también el área legal del Ministerio de Ecología, estuvo la gerente de Picofom, Asociación de Plantadores y Forestadores de la provincia de Misiones, estuvieron los privados, involucrados en una especie de autoconvocados que ellos llaman, pero muchos son socios de ambas cámaras, de la nuestra, de Amayadab, y de Apicofom, pero ellos también es como que se juntan en una especie de comisión especial de monte nativo donde nosotros en ese sentido somos abiertos y escuchamos todas las campanas, y ellos han elaborado un documento que las cámaras apoyamos por escrito, donde pedían la posibilidad de una reducción o una bonificación respecto al incremento que les contaba antes, que representaba un 1.200% el incremento de los aforos. Y esa presentación se hizo, y por eso es que la noticia es que se llegó a un acuerdo, porque el Ministerio también entendió que el incremento en una primera instancia era muy alta y que había que fortalecer al aprovechamiento del monte nativo desde el punto de vista de la industrialización de los productos y que salga a la provincia de una manera, más elaborada y no madera con poco proceso de elaboración. En ese sentido, se acordó una bonificación intermedia del 60%, el sector privado había pedido el 65%, el Ministerio había planteado el 55% y se llegó a un punto medio del 60% de bonificación, con lo cual estaría representando un 600% de incremento. Igualmente no es bajo, pero de alguna manera ayuda a que la cosa siga fluyendo y podamos seguir trabajando. Y en ese sentido nosotros hemos reforzado la idea de que hay que trabajar un proyecto a mediano y largo plazo, porque tanto en monte nativo como en bosques implantados no estamos hablando de cultivos anuales, sino estamos hablando de cultivos perennes y de periodos largos.
Abel, un segundito me quiero detener para llamar la atención del oyente de Iguazú y zonas aledañas que nos está escuchando y que eventualmente hay algunas ideas que se le escapan o que no tiene, para hacer un mapeo de lo que es la actividad forestal en la provincia de Misiones. A ver, uno viene por la ruta y ve un océano de pinos. Dice, esto evidentemente no es monte nativo, esto es monte implantado. Entonces podríamos colegir que hay dos grandes sectores, ¿no?, en la industria maderera. Por un lado el bosque implantado y por el otro lado el bosque nativo. Ahora, nosotros teníamos entendido que el bosque nativo era para conservación, es decir, aquellos parques provinciales, propiedades privadas o acá en esta zona parques nacionales, donde no se puede tocar absolutamente nada. Ahora usted dice que allí también hay intervención.
Claro, el tema es que por un lado está lo que es bosque implantado, que son alrededor de 400.000 hectáreas en la provincia de Misiones, y esto ya está avanzando poco, prácticamente no se incrementan más hectáreas, sino que lo que se va cortando se va replantando, y en los últimos tiempos estamos viendo la novedad que no solo se está andando, se está cambiando por ahí por cultivos, por otros cultivos, digamos, la forestación, ¿sí? Por el tema de la rentabilidad. Esto con respecto al bosque implantado, ¿sí?
Sí.
Con respecto al monte nativo, hay que diferenciar dos áreas, digamos. Una que son las áreas protegidas, que son los parques nacionales, y los, por otro lado los parques provinciales, y por otro lado las reservas privadas, ¿sí? Bueno, todo este conjunto sí no tiene intervención de digamos, por parte del privado ni del Estado, pero después hay otras áreas que son áreas, digamos, como es el área de la biósfera, y otras áreas privadas, ¿sí?, que no son reservas, que sí requieren de una intervención, digamos, a perpetuidad, que sí, es lo que se pretende. Y en toda la provincia hay zonas que son zonas rojas, zonas amarillas, zonas verdes, está zonificado de esa manera. Entonces, de acuerdo a dónde cae la propiedad, de acuerdo a esa subdivisión de colores, por decirlo de una manera, es donde el Ministerio de Ecología aprovecha, autoriza o no algún tipo de intervención luego de ver los planes de ordenación. O sea, hay toda un área que está, yo te diría, desde Parque Iguazú, Parque Uruguay, es como toda una franja que va también por la parte de biósfera, que se está conservando, y digamos, hay una diversidad importante de fauna, y lo peligroso está justamente entre la biósfera y las zonas que estamos hablando anteriormente, donde prácticamente hubo una devastación por parte de los intrusos. Si te van por la ruta 17, en los últimos 6 o 7 años es impresionante cómo se ha destruido el monte nativo, y eso nadie mira.
Ajá.
O sea, nadie mira lo que es ilegal.
Intrusan personas que destruyen el monte para sembrar.
Sí, vienen, te destruyen el monte nativo, absolutamente todo, algunas hectáreas, queman, plantan cultivos anuales, se encapueró, avanzan con otras hectáreas más, y así van avanzando, y nadie toma el toro por las astas, digamos. Así que, entonces, por eso es que nosotros como Cámara colaboramos y acompañamos todo lo que esté en el marco de la legalidad y de la legislación vigente. Pero hay todo un sector que realmente está destruyendo nuestros recursos, que lamentablemente está a la deriva. Y eso también lo planteamos en esta mesa, y hay coincidencia con el gobierno provincial en que hay que buscar los mecanismos para frenar esto.
Veremos qué pasa. En todo caso, Abel, nosotros le agradecemos muy especialmente por su generoso tiempo y, bueno, la posibilidad de que la gente de esta zona de la provincia también entienda algunos de los mecanismos que tienen que ver con esta compleja actividad, que es la actividad forestal. Una consulta más me quedó pendiente, si usted tiene un minuto.
Todas las que quiera,
¿Cómo?
¿Sabes cuál es el problema?
Sí.
De Misiones y por qué a veces no nos ponemos de acuerdo. Porque falta comunicación.
Claro, claro.
Porque nadie de los que por lo menos trabajan en la legalidad tienen nada que ocultar, y es cuestión de hablar, preguntar y difundir.
Le quería consultar cómo ven ustedes esta intención que tiene el gobierno de Misiones con relación a los bonos de carbono. La posibilidad de que la provincia de Misiones, por ser una provincia eminentemente verde, cobre algún beneficio en dinero, digamos, ¿no? Por, bueno, brindarle ese servicio ecosistémico no solamente a la República Argentina, sino al mundo.
Nos parece muy importante y lástima no se hizo antes, pero obviamente esto se fue desarrollando en los últimos tiempos. Es fundamental lo que está haciendo la provincia de Misiones, y le ha dado tal impronta que también ha obligado a privados, porque esto, digamos, no es que la provincia va a tener la potestad sobre todo el territorio. Si el privado no se mueve, el que tiene 100, 200 hectáreas, no se mueve para crear los mecanismos para que él mismo pueda ofrecer que alguien le compre su bono de carbono, entonces la provincia sí lo va a hacer. Es decir, por eso está bueno todo esto que se está haciendo de la difusión, porque si el privado no se o lo hace en forma individual o lo hace en forma colectiva con otros privados y también ofrecen, bueno, la provincia tiene el derecho de, digamos, entre comillas, hay privados que por ahí estamos, digamos, con algunas dudas respecto de hasta dónde puede o no el Estado, ¿sí?, digamos, tomar posesión de alguna manera de la propiedad privada para vender un bono, pero son cuestiones a charlar, o sea, claro. Lo importante acá, y lo que quiero resaltar, es la impronta que se le está dando a este tema, es lo que hay que valorar y apoyar y discutir. Ahora, si uno no se involucra y no participa y no trata de ver en qué situación está lo suyo, bueno, el Estado va a avanzar. Esto ténganlo claro, es así. Hay una decisión política por parte de la provincia de Misiones de llevar adelante esto, es lo que estamos viendo. Y no nos parece mal en ese sentido. Lo que nos queda la duda es de eso, ese gris que te contaba, hasta dónde, digamos, se puede comercializar el bono de carbono de un privado, no en forma privada, sino a través del Estado. Creo que hay una participación, un 20% creo que le pagan al privado por que su propiedad esté dentro de el contexto general de lo que el Estado va a ofrecer.
Habrá que afinar el lápiz en todo caso y ponerse de acuerdo para que sea beneficioso para todos los sectores.
Hablar.
Gracias, Abel, por su generoso tiempo. Será hasta cualquier otro momento.
Carmen, a las órdenes.
Gracias. Hasta cualquier otro momento. Ahí estábamos dialogando entonces con Abel Gauto, que es el presidente de AMAYADAP, presidente de AMAYADAP, que, bueno, nos estaba comentando todo esto que tiene que ver con la reunión que se realizó la semana pasada, donde los madereros y el gobierno alcanzan principio de acuerdo en bosques nativos. Vamos a ver, en todo caso, qué pasa con esto de los bonos de carbono, ¿no? Algo que tanto se viene comentando, pero que básicamente tiene la posibilidad de que la provincia de Misiones cobre por ser una provincia verde. Así, digamos, haciéndolo a grandes rasgos. ¿Qué es esto de los bonos verdes, bonos de carbono? Bueno,